a las 17:00. La influencia. Buenísima hora para empezar un programa de tarde que abre otra mucho más extensa, encerrada en tiempo de juego. Nos negamos a hablar de todo lo que no sea hoy. Ayer ya no existe, no existe, y el hoy, hermosísimo, nos permite juntarnos con unos cuantos amigos, un par de amigas, que ahora nos presentarán después de que sepamos que Antonio Bravo está dirigiendo todo desde el control. Saludos, maestro. Que está Mr. Campo controlando también a través de la imagen todo lo que es movimiento para trasladarlo a las redes luego. A todas las redes. ¿Qué redes, Genzor?
¿Qué tal, Petón? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un poco de,
sí, que la información no está
reñida. Siempre perdiéndola conmigo.
La información
estamos
no está reñida con la educación.
En todos los sitios. En YouTube, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Twitch, no, pero pronto Nacho me ha dicho que estaremos.
¿Cómo es posible?
Y somos la influencia COPE.
No es fácil entrar en Twitch con un modo como el nuestro, un programa que tiene tanta variación, tanta gente en la mesa. No es fácil, ¿no?
Bueno, la cuestión es que nosotros lo vamos a hacer fácil.
Claro, los técnicos que son magos siempre son capaces de mover todo menos lo sucedido. ¿Qué tal tu semana?
Muy bien, no estoy tan moreno como tú, ya me contarás el secreto.
Málaga se llama, estuve dando una conferencia ahí de fútbol y literatura con mi amigo Miguel Pardeza.
Bien, ¿no?
Sí, muy bien. El Centro Cultural La Malagueta, que es una maravilla. Os lo recomiendo. ¿Tú qué tal, Nacho Pla?
Muy buenas, Málaga se llama tu clínica de rayos UVA.
No, pero es algo que si a la gente le apeteciera hacer, ¿por qué no?
Hombre.
Tú la semana pasada te manifestaste a favor de las operaciones de cirugía estética y dijiste que algunas partes de tu organismo las modificarías pasando por el quirófano y te respeté. Así que, bienvenido,
no
Nacho.
No lo recuerdo, pero sigamos.
Bienvenido, Nacho. Jaime, ¿tú te acuerdas de aquello?
Me acuerdo,
¿no?
Perfectamente, Nacho.
Sí, sabemos además que nos dijo luego fuera de micrófono que se modificaría.
Sí.
Y hay que decir, oye, que está haciendo una...
Y es libre de hacerlo.
Ese momento entre primavera y verano que hace un sol tremendo y además Petón, que es un tío deportista, futbolista hasta la muerte, como
sí, señor.
A menudo, pues joder, el sol que tiene en la piel es ese.
Málaga. Y en
qué
cuanto
maravilla.
Termine esto, pitando que me voy una semanita también para allá. Así que vamos a...
Algo le gustó que vuelve.
Vamos a volver a Málaga. Jaime, ¿qué tal tu semana?
Fantástica.
Sí, ¿eh?
No ha podido ir mejor.
Estuviste viendo a nuestros amigos de Taburete y te dijeron que van a venir por aquí pronto.
En unos días están por aquí.
¡Qué maravilla!
No sabes qué concierto, ¿eh? ¡Qué energía! Los tíos llevan una semana cinco bolos y no sé de dónde sacan energía, pero fue magistral.
Bueno, yo iba a ir contigo y al final no pude por este viaje cultural...
Tus compromisos literarios.
Málaga, pero fue muy bonita la conferencia. Y conocí a la nieta del gran Eduardo Ugarte, con Federico García Lorca, fundador de La Barraca y director de la misma. O sea que fue una experiencia maravillosa en la Malagueta. Estamos muy bien acompañados.
Hombre, yo no me estoy quejando, desde luego. Creo que estamos en un... Además unas chicas primaverales, como de con alma de fiesta. Creo
Lucía
que es el momento.
Avendaño y Carlota Marañón. He dicho Marañón, ¿está bien dicho Marañón?
Sí, perfecto.
No Maranón.
No, Marañón.
¿A quién
no.
se le ocurre quitar el palito a la ñ, no?
Fatal.
Esas cosas fatales de internet, ¿no? Que no respetan la ñ española.
Claro,
las,
tengo que ser internacional,
los
no
enlaces
puedo.
Y demás. No. Pues sí, Lucía y Carlota, dos fenómenos jóvenes de Instagram como vais a conocer. Lucía con 153.000 seguidores, creo ahora mismo. Carlota
sí.
con algo más de 90.000 ya. Son dos fenómenos de la pandemia prácticamente, ¿eh? Las dos empezaron, ahora te contarán un poco mejor, pero empezaron hace muy poquito en Instagram y ellas, acompañadas, muy bien acompañadas por sus amigas, le están dando un pequeño revolcón a esa red social.
Nos interesaba mucho conocer el fenómeno de las que empiezan y muy rápidamente avanzan. Y por eso mismo están aquí las dos hoy. Forman parte de una pandilla.
Soy el rata primero, y yo el segundo, y yo el tercero. Siempre que nos persigue la autoridad, es cuando más tranquilos timamos más.
Ratas.
Así es, las ratas.
La tiene el cura, el jaladero. Cuando nos echa mano la policía, estamos seguritos que es para un día. A muchos les parece que
bueno,
nuestra carrera...
No creo que todavía esté la policía digo todavía, detrás de vosotras. Pero es verdad que ya habéis montado alguna serie a las ratas todas juntas, ¿no?
¿Cómo, cómo? ¿Alguna serie?
Montado alguna, sí, sí, sí. Que ya estáis amenazando con organizar algún pequeño terremoto en la red.
Ah, bueno, sí, bueno, ahí estamos, sí, trabajando en ello.
Sí, se vienen, sí, cositas.
Queremos,
sí,
hacer cosas juntas.
¿Vuestra carrera va a ser una carrera sindical? Es decir, todas las ratas a la vez. ¿O vuestro futuro cada vez se marca más autónomamente? Lucía por su lado, Marañón por el otro.
Yo no sé qué...
Habla...
¿Qué? ¿Cómo?
Hay que decir desde el principio, porque son dos,
ah, vale,
que
sí,
habla Lucía.
Es la voz de Lucía.
Claro, claro.
No, sí, todo, sí, el mundo conoce la voz de Lucía. Pronto eso, la conocerán. Eso. Habla Lucía.
Pues la verdad no sé qué decirte. En plan, o sea, quiero decir, este año, sobre todo, que todas han venido a Madrid, es como que nos hemos afianzado mucho más el grupo. Y como que sin darnos cuenta nos hemos dado, o sea, nos hemos dado cuenta poco a poco de que juntas movemos mucha gente, todas tenemos muchas niñas en común que nos siguen y pues al final estamos todas en Madrid, nos vemos cada día y es súper fácil hacer contenido juntas, aparte que nos encanta, es algo que haríamos o que nadie nos...
Sí, pero yo creo que luego también nosotras, cada una va un poco a su bola, o sea, somos
eso
bastante,
verdad,
independientes,
sí,
pero siempre tenemos pues la horita para quedar todas, juntarnos, sí, hacer el tonto, y al final eso pues les gusta mucho porque la gente se siente muy identificada con cualquier grupo de niñas de la edad que se lo pasan bien y que hacen planes, pues...
Sí,
pues...
o sea, en lo que se refiere a contenido tenemos un estilo bastante parecido, pero luego cada una somos... Somos muy diferentes entre nosotras.
¿Todos los días os veis?
Sí, todos.
O sea, que sois una pandilla.
Sí, todos.
Jaime, ¿esto es un fenómeno de pandilla en la red? ¿Más que de influencers individuales?
El de ellas, el de las ratas, yo diría que es un fenómeno de pandilla. Sí, sí adquiere tintes de pandilla. Luego, es verdad que comercialmente, ¿no? Por ejemplo, ellas funcionan cada una independientemente. Las marcas con las que trabajan y los clientes que tienen suelen buscar también un poco el fenómeno del grupo, porque da más credibilidad también a lo que hacen. Pero es un fenómeno, y además exclusivo prácticamente de las ratas, porque no hay mucha pandilla en Instagram en España. No sé si en otros países se da.
No, es verdad.
No,
es verdad,
no, totalmente.
Como grupo de amigas que hayamos congeniado tanto, que estemos todos los días, que nos llamemos, hablemos 24/7 por Instagram, por WhatsApp, por todo.
O sea, ¿no tenéis miedo de que el caimán al final deje aparecer su naturaleza y le dé un bocado al explorador? O sea, ¿no pasará eso el día de mañana? Porque cada una va creciendo dentro del grupo y otras crecen más deprisa, y a lo mejor la que menos deprisa crece dice, ¿y esta pedorra por qué crece tan rápido y yo no? A lo mejor mi representante es el malo.
No,
nada de eso.
No. O sea, siempre decimos, no sabemos, eso, que no sabemos cuánto tiempo vamos a ser amigas, pero sabemos que esas envidias nunca las ha habido ni las va a haber. Bueno, yo estoy muy tranquila. Es lo que siempre decimos, que si tú no estás donde están tomando un café, no te preocupes porque no van a hablar mal de ti.
Nos lo ha dicho Carlota. Carlota, Sony perdió la oportunidad de su vida cuando en aquel concierto de Rosalía te ofreciste a la firma y no te aceptaron.
No fue así, ¿eh?
¿Cómo?
No fue así.
Cuéntalo.
Fuimos a acompañar a una amiga a un evento que era con Rosalía, toda la gente emocionada, pidiéndole fotos, tal, y yo justo estaba acabando segundo de carrera y pues me interesaba mucho el tema de la música. Entonces yo vi con quién estaba Rosalía, quiénes eran los que le seguían, y entonces en vez de ir a donde Rosalía a pedirle la foto, fui a donde el chico, le dije, oye, necesito trabajar para vosotros, quiero tu contacto, por favor, lo que sea. Y claro, el tío flipó, en plan, pero está enana aquí pidiendo el contacto. Entonces, pues nada, hice entrevista con ellos, tal, y en principio iba todo muy bien, pero necesitaban que fuese jornada completa y yo no podía dejar la carrera. Entonces ya dijimos, bueno, pues ya hablaremos cuando acabes, porque yo justo empezaba tercero y es que era imposible.
¿Qué carrera era?
Publicidad y Relaciones Públicas.
Y aquel día que te dijeron que no podía ser porque no podías compatibilizar, tú que te llevaste un pequeño disgusto, no sabías que gracias a eso ibas a ser muy poco después multimillonaria, como ahora.
Sí, claro, multimillonaria, desde luego, no me lo esperaba para nada. No.
¿Cuánto puede cobrar al mes una rata?
Es que es...
Depende la pregunta, de la rata de siempre.
Eso para mí. Depende de la lo rata, sé, desde sí. luego.
Es una pregunta muy convencional.
No, no, no. Bueno, aparte, es que es una pregunta que a nosotros no se nos ocurría haceros, a vosotros ni a nadie.
¿Cómo que no? Hazla.
No, no, no. No es que
hazla,
no
hazla.
A mí me han dicho que no se habla de dinero. Siempre me han
sí,
dicho que no hay que
hablar
de dinero.
Sí, es de mala educación. Pues pero a lo mejor hay gente que
no
dice...
No hablan de dinero los que lo tienen.
No, no, es de mala educación.
Los que no lo que tienen no, siempre, siempre hablan de dinero.
Tiene razón Carrota, pero dejo que expongas tu teoría porque me parece interesante.
No, no, si no tiene más que la gente que tiene poco dinero siempre dice, joder, qué mal estoy, tengo poco dinero, y el que tiene mucho siempre dice, prefiero que no se hable de dinero.
No, pero no lo hacemos por cotilleo, sino por entender el sector.
O sea, ya, pero que nosotros tampoco entendemos el sector de la radio. Nosotros no sabemos cuánto puede cobrar alguien de aquí, ni cómo ni cuánto dinero se mueve en la radio. Estamos pues igual.
Haz una tecla, das a una tecla, pom, y las estrellas de la radio... todo el mundo sabe lo que cobran.
Muchos ceros. Aquí hay muchos ceros. Lo que pasa es que luego no hay, aquí unos, hay muchos no hay ceros delante.
Exacto. Ese es el asunto. No, vosotros habéis topado, desgraciadamente para vosotras, con el proletariado de la radio. Tomad en serio lo que ha dicho Nacho porque es exactamente eso. Para entender bien el fenómeno de la influencia, de los influencers, imaginaos mi generación, que no entiende nada de lo que decís, nada, nada, ni los términos, ni nada... Sí. Pero entiende muchísimo menos que a través de esa conexión que vosotras favorecéis con vuestra llamada, con vuestra convocatoria, podáis vivir muy bien.
Sí, sí.
Es incomprensible. Sí. Para vuestros padres es difícilmente entendible. Sí. Por eso cuando se pregunta, joder, ¿y cuánto podéis cobrar al mes? Y podéis decir, pues hasta 10.000 euros. Y hay influencers que muchísimo más, como sabéis, ¿no?
Sí.
Se hace por eso, ¿no? Por lo menos en este programa, que casi nunca hacemos... esta pregunta, pero de cuando en cuando, que niñas tan pequeñas, que tenéis 23 años, puedan decir, me alegro mucho de no haber aceptado aquel contrato con una gran multinacional del disco, porque ahora cobro mucho más haciendo lo que más me gusta.
Dicen que el dinero es el que manda, que nos ciega y nos traiciona, que separa a los hermanos, pero paga buenas bodas. Es la libertad del preso, la prisión del hombre libre, alimento de los tuyos, son los sueños más terribles. El dinero no es dinero, el dinero es el esfuerzo, lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo. Estudios o lo contrario, pagarás que te consuelen, es poder dormir tranquilo o pasar la noche en vela.
Nosotras eso lo hablamos muchísimo todas siempre, que en ese tema somos muy afortunadas. Además, como que todas hemos trabajado antes, yo en tiendas, Carlos igual, las dos hemos estado juntas poniendo copas, os hemos hecho de todo.
Y
para...
de azafatas también.
Que
de
Real Madrid. Sí, y al final, cuando...
¿Sí?
Uy,
qué gran club, Uy. Real Madrid. ¿Verdad?
Yo soy del Atleti, pero me vi en la necesidad de engañar. Entonces dije, si tengo que ir al Bernabéu para ganar dinero, lo haré.
Me imagino que una vez allí, y con la mejor de las intenciones, procederías... al destrozo de alguna de las piezas. Que...
echar veneno en las
yo
copas.
Estaba, yo simplemente celebraba los éxitos en silencio. Era como, ¡ah, qué bien, perfecto!
Pero, ¿hiciste tu pequeño sabotaje?
Bueno, algún destrozo ahí en
sí,
el baño.
Estoy necesitando un sí.
Tirar rápido. Un vaso, tontorrón.
Carlota, acabas de quedar como la persona secundaria del programa ahora mismo, porque con lo que acaba de decir Lucía, se ha dado el corazón
serás,
de petón.
Tú serás Churi Urdín. Aquí no hablamos nunca de fútbol, pero tú serás de la Real o te da igual.
La verdad que no soy muy de fútbol.
Tampoco haces deporte, lo he visto.
Bueno, ninguna bueno, de las bueno, dos. Bueno, bueno. Nada. Por favor, somos las ratas deportistas.
¿No haces deporte? ¿Coméis horrible?
No, yo no, tampoco no, como no. horrible.
No,
o sea, no.
A ver, ¿qué has comido hoy?
Un poquito de avena. No, sí, he desayunado en plan porris de avena.
Qué cosa más mala.
No.
¿Qué va? Está muy bueno.
La clave es echarle de todo.
Pero claro. Para Instagram queda bien.
Vale. Y para Instagram claro, queda mejor ahí que...
mejor que unas porras ahí con chocolate. Queda mejor
bueno,
la avena.
Bueno.
Es eso buscar... Bueno, perdona, hablando de comida estética, tenemos aquí a Carlota, que crea el contenido de comida más antiestético.
Eso nos lo va a contar ahora, pero termina, por favor, tu menú de hoy. Porras por la mañana, porris de avena.
Porris
de avena.
Porris de avena con crema de cacahuete, con arándanos, bueno, de todo lo que he pillado. Y después, ¿qué he comido? Me he hecho un bol con tofu, con quinoa, con arroz de este rojo.
No he entendido ni casi la mitad.
¿Cómo se llaman tus padres?
¿Con qué? ¿Kale? ¿Mis padres?
Sí.
Alfredo Avendaño y María del Mar Fernández de Velasco.
¿DNI?
Alfredo, María del Mar...
¿Qué habéis hecho?
No es que os tengáis que preocupar forzosamente, pero bueno, un toquecito quizá por lo de las porris y tal. ¿Qué es una porri, Carlota? Cuéntamelo.
Pues es bueno, yo como lo hago es avena con leche, ¿no?
Sí, es como un
conglomerado
de cartón.
Sí, sí.
Pero que le echas cosas y, oye,
le echas un poquito de cacao, edulcorante, así poquito, porque tenga un poco de sabor y pa'lante.
Ya. En fin. Tú eres de una tierra que cada 5 metros tiene un restaurante maravilloso.
Bueno. Lo que más he hecho en falta de San Sebastián es la comida. Te lo juro.
¿Tú comes comida normal o también...?
Sí, sí. O sea, oye, que yo también, solo en casa, porque no sé cocinar, entonces...
Pues también te la compras en la pajarería, está faltado decir.
Hemos decidido boicotear la entrevista. Bueno, 3 minutos con Lucía. Lucía, ¿sau wow how?
Ah, sí. Sí, sí, estoy un poco floja ahora con el chino, llevo un año sin tocarlo, pero sí, lo he estudiado. Ni hao.
¿Sí?
Ni hao ma.
Eso. Yo te he dicho buenas tardes.
Woshi, Lucía.
Y tú me has dicho que eres Lucía.
Wopuchi dao...
¡No me digas! ¿De verdad?
Iba a decir, no tengo ni idea de lo que has dicho, pero me he quedado a la mitad.
¿Tú estudiabas cantonés o mandarín? ¿Chino cantonés o
mandarín,
chino
mandarín?
Mandarín. Mandarín sí, es sí, un poquito sí. más complicado por la fonetización sí. de las sílabas, claro. Los diptongos, sobre todo.
Exacto. Sí. Cada tono significa una cosa diferente.
Sí, sí, sí.
Entonces, tienes que tener... Pues solo los chinos hablan así como que parece que están enfadados, porque están...
Enfadados.
También, pero diciendo cosas diferentes según el tono.
Segunda semana seguida que nos metemos con los chinos.
Sí, al final...
Joder, lo siento, ¿eh?
Te digo yo que... Lucía, no solo chino. Hay algunos idiomas que te sabes de verdad, aparte del español. ¿Hablas inglés?
Sí, inglés, muy bien.
¿Italiano?
Italiano, igual, cuando estuve viviendo en Milán, pues genial, pero al final como todo, llevo un año aquí en Madrid y...
Carlota, ¿cuándo viniste a Madrid tú?
Pues hace 5 años, cinco años. Cuando acabé justo bachiller, me vine aquí a estudiar la carrera.
¿Venías a estudiar?
Sí, 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 sí. Pero desde que llegué el primer día sabía que me quería quedar en Madrid para mucho tiempo.
No conocía ni una calle, ni un garito, ni una plaza. No sabía si Serrano era la tercera o la cuarta. De birra forma lasaña, los tardeos de callejón. Por la noche Grafo Panda o Teatro Barcelón. Los domingos en la Latina va a pasar el resacón. Y más tarde peli que va o un telepide el tirón. Soy de aquí, que vine para estudiar, y tu magia me embrujó a mí, llame, tienes loco Madrid, no ves que soy de aquí, me quedé para trabajar, y tu magia me embrujó a mí, llame, tienes loco Madrid.
Oye, una historia que tiene que ver con San Sebastián, que es ese día maravilloso, en el que los tambores salen a la calle. ¿Es verdad que cuando estás lejos lloras ese día?
Pues la verdad es que no me da tanta pena como a otra gente, porque para mí venir a Madrid fue felicidad. Entonces sí que es verdad que lo guardo con muchísimo recuerdo, porque desde pequeña ese día era nervios para ir a tocar el tambor, pero no lloraba como tengo otros amigos que bueno, si no están ese día en San Sebastián les da un infarto. Yo lo tengo mucho cariño, lo guardo en mi corazón, pero no he podido ir muchos años por exámenes de la universidad, que siempre me tocaban ahí, entonces al final me acostumbré a no ir.
Bueno, dentro de poco te van a poner el AVE, creo.
¿Sí?
El otro día leí que...
Bueno, ya, pero ya después de 5 años tragándome una alza de 6 horas, ya esto me da igual. Ya,
ya casi te sientas tan mal, ¿no? Que no te lo hayan...
Sí, pues, claro, lo entiendo. Ahora que ya no voy tanto ya, ¿para qué?
Sí, lo entiendo. Esta semana ha pasado algo tremendo que a mí me ha dolido de verdad. Hay gente por la que sientes un cariño especial. Yo estuve siguiendo a Franco Battiato por España. Estuve en varios conciertos de ese místico, de ese filósofo, de ese poeta, de ese introvertido, de ese cantante esencial, que era capaz de decirnos cosas distintas, jesuitas, euclidianos. Pero hay una canción, cada cual tiene... quizá una canción de un cantante. Y cuando él me recordaba San Petersburgo y la perspectiva Nevsky, que que divide la ciudad y te la hace ver en Atalaya, te estaba dando un regalo geográfico, histórico, musical, como los olores, como los aromas, las canciones te traen muchas cosas dentro. Y esta muchísimas.
Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios. A ráfagas heladas de metralla.
No solo esta canción es preciosa, sino que me alegra oír un poco de alternancia. Esta semana ha sido muy enfocada en Batiato en los medios, pero los medios son un poco intensos siempre en las mismas canciones, ¿no? Sí, es un pecado que cometemos recordando el gran éxito, los dos grandes éxitos de Batiato con toda la música, el repertorio que tiene.
Y con las etapas que tuvo en su vida, que eran cortes musicales profundísimos. Él estuvo metido en la música progresiva, Batiato.
Esperábamos tras la misa que saliesen las mujeres. Mirábamos con expresión ausente la gracia incomparable de Nijinsky. Y luego de él se enamoró perdidamente su empresario y de las danzas rusas. Y luego de él se enamoró perdidamente su empresario y de las danzas rusas. Con mi generación pasé el invierno, mujeres encorvadas sobre el telar en la ventana. Un día en la perspectiva Nevsky me encontré por azar a Igor Stravinsky.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Con el final del estado de alarma, la campaña de vacunación y la llegada del verano, hay una cierta sensación de que lo peor ya ha pasado. ¿Cómo está la economía real? ¿Ya se puede decir que se ha acabado la crisis? El termómetro del turismo. Claro, la recuperación sin visitantes extranjeros no se entiende, ¿no?
Los hoteleros están apuntando a unas demandas hoteleras que podrá estar en torno al 60% de un año. Bueno, mucho mejor que el verano pasado.
Pero de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Estamos aquí otra vez.
En Tiempo de Juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Con Lucía Vendaño, con Carlota Marañón, que no os engañen, no es Maranón, es Marañón. Jaime, hotelazo, playa. ¿Te irías en verano a una tienda de campaña, al monte?
Pero vamos.
¿Sí o no?
Si es el Monte de Huesca, voy.
¿Sí o no, Carlota?
Unos días, sí.
¿Lucía?
Yo sí.
Nacho Pla.
Ni que me paguen.
Yo tampoco.
El senderismo es siempre lo mismo. A mí y a mis hermanos nos despierta muy temprano.
Juventudes españolas, campamentos juveniles, Genzor y Nacho Pla, ni aunque me paguen.
No nos da pereza la naturaleza. Pasamos el domingo haciendo senderismo. No me seas baguete y mueve el culete. Salir de la ciudad te sentará bien.
Por favor, déjanos la canción por el fondo. No seas baguete y mueve el culete. Nacho Pla. Yo te he visto en fotos en el monte con tus viejos amigos en otros tiempos. Eras muy joven, es verdad.
No, pero se podía dar al monte una vuelta, pero quedarte a dormir, encima es que se te pueden meter animales raros por la noche.
Raros no. Bueno, salvo que tú llames raro a que cuando te despiertes tengas una araña en un ojo y una hormiga en el otro. Eso te aterraría, claro.
Encima es que duermes a ras de suelo, entonces si hay piedras por debajo... Es un rollo,
en el monte... De cuando en cuando una piedra puedes encontrarte.
Con las hoteles baratos que hay ahora mismo buscando.
Con lo que le gustan a Nacho Pla los animales, ¿eh? ¿Habéis visto los vídeos? Por favor, los maestros de las cuentas sociales de este programa, que suban a destacados los vídeos de Nacho Pla ahuyentado por la perrita de Marta Pombo, por favor.
Bueno, que es para comértela.
Sí, sí, pero Nacho Pla le tiene miedo a todo.
Ya es para comértela. Y este. En fin. Vosotras, que sí sois de naturaleza, que sí sois montañeras, que estáis dispuestas a ir por allí, ¿os habéis planteado alguna vez, como Gomar, hacer el Camino de Santiago?
Yo lo he hecho.
¿Así qué tal fue?
Muy bien, me encantó. Me gustó muchísimo. Fueron 10 días. Hice como 160 y algo kilómetros. Creo que hice el del norte. Y me encantó. Lo disfruté muchísimo.
¿Con apoyas en los pies?
No me salió ninguna porque me echaba vaselina.
En los pies.
En los pies. Y oye, muy bien.
Fenomenal.
Me gustó un montón.
A Carlota se le está poniendo una cara de querer hacer el Camino de Santiago.
¿Y para atrás? No, es que creíamos que ibais a ir por otra parte. Y es que este verano nos fuimos todas las ratas a un camping.
A la naturaleza.
A un camping en Francia. Y, o sea, no habíamos visto unas arañas más grandes en nuestra vida. O sea, eso eran dinosaurios. Entonces, yo dormía con Lucy y la tía se ponía tapones, se cerraba con la capucha.
Se acuerda, mira, hasta arriba, claro.
Y la tía se quedaba seca. Y yo toda la noche así, diciendo, a ver por dónde me va a venir la araña. Y yo, Lucy, ¿estás despierta?
No, yo entiendo que a una rata le asuste una araña.
Sí, sí, esa araña, claro. Ya te digo yo que rata, que asusta a cualquiera.
Sí, ¿eh? Tenemos en el programa ese momento que cambia todo, que empieza a hacerlo mucho más intenso y a veces doloroso y cruel. Porque llegan Genzor y Nacho Pla, que son los muñidores de los retos y los desafíos.
Pues sí, hoy el reto va a consistir, no es un test de cultura general, es algo más light, pero en años. Es decir, os vamos a decir acontecimientos históricos, os vamos a hacer competir entre vosotras dos y a ver quién en el total se ha alejado menos de las fechas.
Y tienen un comodín.
Ah, es verdad. ¿Puedes explicarlo tú? ¿Qué se te ha ocurrido a ti?
Sí, en cualquier momento, a lo largo del reto, podéis decidir que o bien o Petón, o Jaime, o yo, preferiblemente ellos dos, os ayuden en una de las cuestiones.
Vale, genial. Venga, va.
Vamos a ver. Empezamos por Lucía. El año en que salió la película de Titanic. Hay que hacerlo con ritmo, ¿eh?
Vale, 1982...
En el 97.
Fatal.
Te has equivocado por 15 años.
Ah, bueno.
Carlota, creación de la oreja de Van Gogh, del grupo.
Buah. 2002.
En el 94. Por 8 añitos. La gente puede ir también jugando ahí en sus casas.
Y eso que que tú estabas mandándole un balón cercano, porque a Maya y el grupo...
Sí, sí, pero joder, yo era muy pequeña, vamos.
Eso
yo
es. Bueno,
no
casi no existías.
Ya existía cuando nacimos.
Sí, claro.
No tenía ni idea.
Yo tampoco.
Vamos con Lucía. Primera Constitución Española.
1812.
¡Toma! ¡Clavada!
¡Bravo! ¡La Pepa! ¡Muy bien!
Gracias.
Pasamos a Carlota. Se inventa la Coca-Cola.
1800, algo. ¿1800?
Has de decir 1800.
No, si me quedo ahí, no tengo ni idea.
En el 1886.
Bueno.
Vaya,
bueno.
86, nada.
Una te sumamos 86 años, acabas de salir bastante perjudicado.
Hubieras pedido el comodín de Jaime.
Ah, es verdad que podíamos pedir.
Hubieras fallado igualmente.
Seguimos. Lucía, esta es facilita. España gana el Mundial.
2010.
Bien.
Oye, 2-0.
Joder.
No, no, 2-0. Yo voy aquí sumando los años de diferencia que se han equivocado. Y nace Instagram, Carlota.
2012.
2010. Te has equivocado por 2.
Ah, pero muy
claro,
cerca.
Lo hice.
Vamos 15-96.
Venga.
Pierde.
Venga, Lucía, que te gano.
Vamos con Lucía. Aquí una de historia. ¿En qué año empieza la Primera Guerra Mundial?
1914.
Bien, bien estudiadita de casa. Y para Carlota, muere Francisco Franco.
Joder.
Rápido, rápido.
Españoles.
Españoles. Venga, pido comodín a Petón.
1975. 19 de noviembre. Que os habrán dicho por ahí que es el 20 y os han engañado. Es mentira. Estaba muerto el día anterior.
El 20 lo anuncian, ¿no?
Sí.
Vamos con Lucía.
Lo ha dicho bien, ¿eh? Lo ha dicho bien.
Nace Felipe VI, el actual rey de España.
Rápido,
no vale hacer cálculos.
60 y
rápido.
70.
70 en el 68. Te has equivocado por dos.
Fíjate que lo ibas a decir. Lo ibas a decir.
Iba a decir 67.
Punta la lengua.
Digo, tiene que ser como mi madre.
Punta la lengua.
Lo importante es no equivocarse por mucho. José María Aznar, para Carlota, se convierte en presidente de España.
Buah, es que éramos muy pequeños. 2000.
Por primera vez, ¿eh? Por primera vez.
Ah, no puede pedir más comodines.
No, no, ya no tiene
por
más.
Por primera vez.
2000, voy a decir.
En el 96. En el 2000 fue su segunda
elección.
Está
todo el rato muy cerca.
Sí, sí.
La segunda elección.
Seguimos, que aún puede haber remontada. Primeros Juegos Olímpicos de la historia, para Lucía.
De la historia moderna.
Ah.
Pues haberlo matizado porque yo iba a decir siglo V antes del Cristo.
Lo he matizado porque...
O sea, no es maratón.
Vale, vale.
Es el año 400.
Importante matiz.
Vale, en el 1890.
¿En el 1896?
No. ¿Sí?
Joder, se ha equivocado solo por 6 años.
Joder,
muy bien, muy bien.
Que me estoy preparando los juegos, te estoy diciendo.
Para Carlota, el Real Madrid gana la primera de sus 13 Copas de Europa.
No, es que no pienso ni contestar, ya te lo digo.
Qué bonito gesto.
Vamos, no tengo ni idea, ni idea, ni idea.
No,
ya,
abrazo. Creo que lo puedo decir.
Una aproximación.
Que no, que no, o sea,
a ver,
imposible.
El Real Madrid no existía en el siglo III. Hace tampoco tanto que se
no,
fundó.
No, no, es que no me la juego,
no
sé, te lo digo.
No,
3, 2...
1987.
En el 56.
Bueno, sí. Bueno.
No está mal.
31 años.
Nada, unos 31 años.
31 años.
Ni los tengo yo.
Tengo para arriba, para abajo.
Y vamos con la última, el año de la primera edición de Gran Hermano, a la cual tengo entendido que estuvo una grandísima parte de España enganchada, la primera.
Esta tiene rebote, si no la sabes.
¿2000?
Va Carlota.
¡Bingo! ¡Pero madre mía, esta mujer!
Bueno, Lucía.
Lucía, lo he visto.
Tú tienes relación con Nacho.
Tú has venido preparada.
Me las ha pasado antes.
Me las ha pasado.
Quiero que quedes bien.
¿No ves? Aquí es. Yo os decía antes que algún día se abriría una brecha en las ratas. Acaba de empezar ahora mismo.
No, acaba de
empezar ahora mismo.
Sabía que iba a
ganar. Ella cierra, Carlota, el juego. Empieza. La mejor serie española de la historia, para mí, aquí no hay quien viva.
Uy, pero si es mi serie favorita. A ver, yo era muy pequeño. ¿2005?
En el 2003.
Ahí está. Pensaba que ibas a decir Los Serrano. Buah, esta serie es increíble.
Sí.
¿Es la mejor de la historia?
Para mí, española, sí.
Sí. Me permitiréis que cuando se hace una competición hay que decir el resultado final.
No te falta, no te preocupes.
Yo estaba intentando despistar, mandarlo a otro lado, Carlota.
Simplemente diremos que Lucía ganadora primera. Y Carlota, pues, por unos cuantos puntitos.
Claro,
sí, o sea, 3-0.
Segunda,
¿no?
Pero hay que asignarle la victoria a Lucía. Felicidades, que lo ha hecho muy bien, hombre.
Hay que hacerlo,
gracias.
Hay que hacerlo.
Me llevo el juego del programa.
Hay que hacerlo. Pues mira, quién, Nachito, ¿quién está viniendo por el fondo?
Marta Pompis.
Marta Pompis, porque ella misma se llama así. ¿La conocéis?
No en persona, pero sabemos quién es, claro.
Pues vais a tener el privilegio, porque nos dicen que está bajando en este momento, de conocerla. ¿Vamos con ella?
Marta tiene un matapasos que anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automa. Pico, puedes oír sus pataditas. Está vivo, creo yo. Marta tiene un
pues sí, Petón. Ya estamos otra semanita aquí con Marta, que Qué gran fichaje hicimos con ella, ¿eh?
Gran fichaje el que hice yo.
O sea, la verdad. Era un programa llamado La Influencia que no tenía ni medio influencer en el equipo. O sea, tú le has dado sentido al nombre.
Es verdad.
¿Qué tal tu semana?
Muy buena, la verdad es que...
Se acerca el veranito, ¿eh?
Oh, se nota, ¿eh? No, estamos todos de buen humor, fíjate.
Me apetó lo moreno que está.
No, es que... Menudo colorcito, papi.
Venga, vamos a escuchar a nuestros queridos radioescuchas.
La cosa es que yo hace cosa de un mes o así, pues estaba con mi novio en casa de mis padres, tal, y pues mi madre nos pilló con las manos en la masa. Y pues desde entonces no lo hemos hablado y hay como una tensión súper rara en la casa y es súper incómodo y eso, que no sé cómo arreglarlo.
¿Y no te dijo nada tu madre? Porque a mí... Yo me acuerdo que con mi novio de 15 años o así, mi madre también me pegó, me pilló en el portal de casa dándome todo el lotazo. Bueno, ella decía que todo el lotazo, en realidad eran cuatro besos tontos, pero para ella le pareció terrorífico que estuviese así en la calle. Y me echó la bronca ahí, me lo sigue recordando a día de hoy, entonces me extraña que no haya salido el tema, yo lo sacaría. Oye, mamá, bueno, es que no sé, igual hacérsela longis y que pase el tema, yo creo.
Tú tranquila, eso le ha pasado a Genzor, aquí a mi lado, y está tan majo, tan sereno y tira para adelante.
Hola Marta, yo quería saber, bueno, quería pedirles una clave, por Dios, por favor, para ser influencer, para estar ahí todo el día de viaje y que me regalen ropa y, bueno, sé que hay mucho curro detrás, pero ¿qué hay que hacer, por favor? Una clave para empezar.
Sí, es verdad que esa es la parte más bonita de esta profesión.
La gente sueña con tu vida.
No, desde luego. Luego tiene su parte fea, ¿eh? Pero, clave. Es que no sé decirte. Yo creo que es estar en el momento exacto, en el punto justo para que se dé todo. Pero yo te diría que sí, tienes proyecto de seas tú misma en todo momento.
Yo creo que hay que ser uno diferente. Mismo. O sea,
sí.
Porque hay tanta gente ya igual, haciendo ya. Que hay que ser
pero yo creo que el ser lo que te hace distinto es ser tú mismo.
Correcto, sí,
en las redes sociales, porque ahora como que todos nos ponemos una máscara para las redes sociales y al final dejas de ser tú mismo. Entonces lo que te hace diferente es ser tú mismo. Cuenta tu día tal cual es, tus miserias tal cual son y tus logros tal cual son.
Desde hace un tiempo que a la hora de tener citas con chicas me estoy encontrando que no llegan un poquito a buen puerto. Es decir... Hay algún momento de la quedada que me comentan o me hacen saber al cabo de unos días pues que me ven un chico demasiado mono y que me ven como un amigo o buen chico, que al final a las chicas os gustan un poquito malotes.
Pero vamos a ver, ¿qué les cuentas? ¿Qué palabra utilizas para que de repente te vean así? Pero qué extraño. Es que de verdad a veces somos tontos, ¿eh? Nos gusta a quien nos hace daño, ¿verdad?
No, pero yo...
No, tienes un poco canalla.
Yo entiendo, sí, lo que dice, que es demasiado buena persona en general y que llega a las citas y que
jo,
no le funciona.
Pero si es que eso es lo mejor que puedes encontrar en un chico, que sea bueno. Es que luego te toca el canalla y al final acabas sufriendo.
Sí, pero seguro que si tú tienes una cita con uno...
Sí, es verdad.
El 100% del rato muy bueno dices, ¡ay, qué buena
Hombre,
persona!
Hombre, sí,
tiene
que haber
un poquito de
chispa, de tontería, de picantez. Yo creo que sí, dale, métele un toque así, un poco sinvergüenzón.
Sí, que le vacile un poco, ¿no?
Eso es, vacilar.
Vamos, que sí, que seas un poco más cabroncete en el fondo.
No, oye, cabrón no, ¿eh?
Un poquito.
Sinvergüenza, pillo.
Hola, buenas, Marta. Mira, últimamente tengo una adicción, pero seria, a la telebasura. La cosa es que mi familia es muy culta y lo mío es algo que está muy mal visto. Y me tengo que esconder para ver La Isla de las Tentaciones.
Ah.
Estoy enganchadísimo. Y Supervivientes. ¿Qué es lo que hago?
Ay, hijo, bienvenido al club. Es que yo creo
¿Te pasa
que...
lo mismo?
Sí, mis padres. Por ejemplo, mi padre es que no puede soportar que veamos ese tipo de televisión. Dice, pero si es que es dañino. Pero es que a mí me hace tanta gracia. Yo ahora mismo veo la tele por evadirme. O sea, si veo La Isla de las Tentaciones es por reírme un poquito de este caos de sociedad. O sea, no es por... ¡Oh, voy a tomar notas de este gran programa! Entonces, bueno, pues mira, sigue viéndolo a escondidas. Si te sirve, Consuelo, yo creo que casi ninguno podemos ver ese tipo de programas delante de nuestros padres. Bueno, a mi madre le gusta mucho Sálvame. Y es verdad que cuando llega mi padre a comer, cambia corriendo. O sea, a comer, cambia corriendo, en plan, que no me vea viendo esto. Es cotillo puro y duro.
Hola, Marta. Soy John, un chico americano viviendo en España desde hace un año. Y mi pregunta es... ¿Cómo puede conquistarte un chico a ti? Muchísimas gracias.
Hi John, how you doing? Welcome to Spain. ¿Cómo me puede conquistar a mí un chico? Buena, ¿eh? Esa es buena. Pues mira, a mí me gusta muchísimo la naturalidad. Los chicos que no van de un palo. No, la naturalidad. Y a mí se me conquista con queso. Es verdad que planes súper naturales. O sea, yo no necesito un megaplan súper organizado. Yo soy más de... Oye, unas pipas, o sea, en una cantidad...
No hace falta el restaurante de 80 pavos, que ahora tan está de moda. La enamoraré.
Yo mucho más... Sí, sí, yo nada.
¿Ha sido esto una declaración vía nota de voz? La primera declaración es Marta Pasos de Marca. Te ha preguntado cómo conquistarte a ti. O sea, total. No cómo conquistar a los viajeros. Y encima con ese acento americano me ha hecho una gracia.
When do we meet, Jan?
Envía una nota de voz para la próxima semana. Veremos si continúa la historia.
A ver.
Bueno, nuestro amigo Yankee por lo menos ha ido de frente. Y Marta Inglés sabe. Pero no sé si nos gustaría mucho que uno que no fuera patriota español estuviera con nuestra estrella.
Bueno, Marta, hasta la semana que viene.
Qué bien teneros en mi vida. Gracias por tenerme a mí también.
Nosotros a ti.
Chaito.
Súper guay el consultorio de Marta.
Una crack.
Qué tía, ¿eh?
Muy guay.
¿Vosotras escribiríais para contar vuestras cosas y tal? Y la faena que os está haciendo ese novio.
Las memorias de la
No
ranas.
Hablo de Enrico.
O sea,
lo veo.
Yo creo que sí, porque al fin y al cabo, si tú sigues a alguien es porque compartes, puede ser, los mismos valores. Entonces crees que su consejo sí que puede ser válido. O sea, yo sí que lo haría, la verdad. Pero yo no... Cuando a veces nos hacen preguntas, a veces digo, no soy quien para darte un consejo que... Ojo.
Y no te preocupa, os lo digo de verdad, ¿eh? A las dos, un poquito en la línea de lo que decía Carlota, Lucía, ¿no te preocupa que algo que tú estás diciendo para salir del paso, porque es ingenioso, porque se te ocurre, al final puedan seguirlo con la influencia de una influencer y cambiar su vida?
Sí, o sea, yo... lo que se refiere sobre todo a stories, que es donde más muestras tu vida. Antes miro stories pasados y tenía muchísimo menos filtro. Ahora me corto muchísimo. O sea, cuando hago preguntas y respuestas y de tal, hay ciertas cosas que nunca responderé porque no quiero, o sea, no quiero influenciar en más de lo que me toca.
Carlota, ¿qué es una story?
Pues es un...
Sí, te sorprende que te pregunte esto, pero hay mucha gente que está escuchando
y que no sabe
qué es una story.
Pues es un vídeo, una foto que dura 15 segundos y se va a las 24 horas, se borra, se elimina. ¡Puf! Entonces ahí puedes subir lo que quieras. Entonces nosotros subimos pues el contenido que hacemos cada día. Pues hoy me he levantado, hoy he comido esto, me voy al gimnasio...
O sea, metí las porris directamente.
Las porris, la comida de pájaro, que como yo.
Mi comida estética también la meto.
Oye, he puesto fotos y... ¿Queréis cotillar?
Por darle un revestimiento académico, ni mucho menos, porque no tengo nada que aportar en ese sentido, pero por darle un poco de contexto. Hace unos años las redes sociales eran más estáticas y la gente contaba algo que pensaba mucho. Y lo que se dieron cuenta los emprendedores un poco que están metidos en esto es que a la gente lo que le interesa más es la inmediatez. El ver en directo qué está pasando. Y la historia viene a cubrir ese momento, ¿no? Claro. ¿Qué desayunas? ¿Qué estás pensando? ¿Qué haces con tus amigas?
Sí, total.
Al final... contar todo lo que estáis haciendo, os desnudáis.
Bueno, o sea, hasta cierto punto. ¿Cuentas todo,
menos ir al baño?
¿Cuentas un poco lo que quieres que la gente sepa de tu vida, pero es un 5% de todo lo que de todo lo que vives. Y también es verdad que por lo menos ni subes los stories en el momento en el que estás, en el sitio. O sea, sí, al final es como...
O sea, que es todo... ¿Actuación?
No es actuación, pero porque es verdad. No es esa inmediatez, ni tampoco es...
O sea, que no me lo tengo que creer. Dime que no me lo tengo que creer. No me lo tengo que creer. No es tu vida. Dímelo.
No, es que no.
Me parece importante este mensaje, ¿eh?
Es una pequeña parte de mi vida y es la vida que quiero que veáis. O sea, yo quiero decir, si quisiese que viesen toda mi vida, me grabaría llorando...
¿Nunca te has grabado llorando?
No.
¿Tú tampoco, Carlota?
No.
¿Y eso porque sería una muestra de debilidad o porque...?
No, por tener tu privacidad, porque, tu parte como... que nadie conoce.
Pero si te quiere mucho alguien, tus seguidores te quieren muchísimo, a lo mejor que tú dejaras caer una lágrima con ellos, te los acercaría más. Esa parte de tu vida que a lo mejor a ellos, esa fragilidad también les apetece conocer.
Sí, puede ser.
Sí, o sea, Es cierto que sí que con... O sea, es que tampoco me ha pasado nada que me vea llegada a contar y yo... Gracias a Dios. Sí. Pero nunca se sabe si me ocurriese, si
Carlota Marañón y Lucía Avendaño. Estamos conociendo cómo las influencers pasan de no tener nada, como vosotras hace un año y medio, a contar ya por cientos de miles los seguidores. Es la última antes de la tertulia que Jaime nos va a sugerir. ¿No os asusta?
A ver, yo es cierto que empecé hace tiempo, pero realmente es verdad que en cuarentena un poquito antes hice un poco más de boom. Pero es una cosa, o sea, a veces sobre todo en cuarentena, no es que me asustase, pero me di cuenta de realmente la interacción que teníamos.
Tu poder.
O sea, que a las 12 de la mañana hubieses puesto en una story y la gente te dijese, Lucía, ¿estás ya despierta? ¿Que estás haciendo algo? Porque ahí sí que las redes sociales eran una vía de escape para todo el mundo, al final. Y ahí sí me di cuenta de, joder, realmente sí que hay mucha gente que está ahí pendiente de tu vida. Entonces, cuando me paro a pensarlo, sí que me asusta un poco, pero creo que ya lo llevamos como tan al día que a veces...
O sea, yo creo que lo importante y a lo que estamos en el día a día es que realmente pienses que es un... no darle la importancia al número. Entonces no eres consciente que la gente que te ve los stories al día, porque como te pongas a pensar es que llenas un estadio mirándote solo a ti. Entonces es como que no te lo crees. Como no les ves, no te lo crees tanto. Claro.
Yo quiero seguir un poco en el mundo de las redes, pero con otro enfoque, ¿no? Y quiero abrir una tertulia aquí con los muchachos. ¿Cuál creéis que es la droga de este momento? Es una pregunta corta, ¿eh? Es un poco para abrir la...
¿Pero la droga de las discotecas o de...?
No sé, la droga de vuestra generación, por ejemplo. A los 80 la heroína, probablemente. Hablo de la droga que predominaba.
Los 60, ácido lisérgico. Gracias, devastador.
Danos el contexto, eso es.
Devastador. Movimiento hippie, devastador, hasta el extremo de que fue la CIA la que expande eso entre determinados círculos que se enfrentaban a la guerra de Vietnam. Horrible, terrible. Viene después un consumo masivo de marihuana y tal. Quieren dar un paso más y entra ese terrible azote de la heroína que lastró en los 80, finales de los 70 y los 80, a una gran parte de la juventud española y artística brillante. Ahí se concitó mucho. Luego llega desde Iberoamérica con un gran caudal de daño al lado y por las costas del norte, sobre todo, la cocaína. Terrible. Estamos hablando de torturas. Yo no sabía de qué íbamos a hablar hoy. Pero ya que vamos a contextualizar, luego vienen las drogas de diseño que tienen a tanta gente en los... centros frenopáticos, directamente. Y ahora se da un paso más, que es terrible, y que yo ignoro del todo, y ahora, por lo visto, vamos a hablar de eso. Ya me callo.
Muy buen contexto, y yo pienso y sigo pensando que quiero vuestra opinión primero, brevemente la de los cuatro, para que lo comentemos, que el internet y el teléfono probablemente sean la droga que no sé si matar directamente, aunque también acaba matando, pero más daño está haciendo estos años. Pero toda esta sugerencia de tema viene a colación de un documental que se llama El crimen del siglo, que está en HBO, y si podéis os lo recomiendo ver, sobre el 500,000 de muertos que causaron las farmacéuticas en Estados Unidos en los últimos 20 años por los opiáceos y por diferentes sustancias de no voy a detallar el documental entero, pero un poco de derivados de fármacos y un poco los fármacos como esa otra droga que nos ha acompañado, sin ser la protagonista en ningún momento probablemente de las drogas más asesinas, pero es el peligro de las drogas legales y ahí también entra un poco las redes sociales, la telefonía y un poco las drogas que tenemos admitida. También estuve pensando en esto porque la semana pasada hablábamos de este movimiento contra el hate, contra el odio, y me chocó pensar que la FAD, que la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, estaba metida en ese movimiento, ¿no? Entonces fui un poco conectando hilos y por eso os pregunto por eso. ¿Cuál creéis que es la droga de hoy? Muy brevemente. Y ahora comentamos un poquito lo que nos parece.
O sea, yo creo que estamos de acuerdo en que el teléfono sí lo es, pero en cuanto a drogas de fiesta... No sé, es que... Mira, justo nosotras dos somos como... Lo más anti... O sea, es que a mí siempre me han dado muchísimo miedo las drogas. O sea, yo creo que mi madre me metió tanto miedo de pequeña diciéndome que si probaba un porro me iba a volver drogadicta, que nunca lo hice. O sea, yo les tenía tanto miedo que siempre he estado muy alejada de todo eso. Entonces, pues no sé, ¿tú qué Lucía? ¿Crees?
Yo sí que creo que la adicción más latente que hay ahora mismo es internet, las redes sociales, el mostrar, el comparar al final, no sé. O sea, lo veo y además, sí, como que, de hecho ayer creo que lo hablábamos nosotras, como que me asusta un poco porque lo veo como en niños pequeños.
Ah, sí, sí. ¿Y tú, por ejemplo, crees que eres adicta?
Yo considero que ahora, o sea, ahora mismo, como es mi trabajo, no sabría decirte si soy adicta, porque no puedo dejar el móvil.
Porque tienes esa excusa, ¿no? Ese argumento.
Sí. O sea, sí. Pero
yo creo que hay mucha gente excesivamente adicta. Me acojo a un momento que me pasa a veces con mi grupo de amigos que tengo aquí en Madrid, que estamos ahí todos charlando y de repente, en especial las chicas, se ponen a mirar Instagram porque sí, me pone de los nervios. Estamos ahí hablando, en Instagram se están colgando cosas banales que es mucho menos trascendental que la conversación que puedes estar teniendo cara a cara. Y ya sabéis que yo siempre defiendo TikTok y soy aquí el gran defensor de las redes sociales, pero me pone negro porque es tan trivial lo que estás mirando en Instagram. ¿Y por qué tienes la necesidad de, a las 5 de la tarde, ponerte a mirarlo una vez cada hora? ¿Por qué? ¿Qué te da? Reflexiona, ¿qué te da?
Yo es que creo que comparar drogas psicotrópicas o drogas de diseño o la droga que queráis con el móvil, pues pasarse un poco. Porque al final el móvil lo usamos todos, hay quien lo usa más y quien lo usa menos, y lo otro al final te hace daño físicamente a todo aquel que lo consume.
O sea, tú no identificas la toxicidad en el móvil.
No veo la toxicidad hasta cierto punto, obviamente.
Yo tampoco veo la toxicidad a cierto punto en que alguien se fume un porro. Sí, claro. yo no fumo porros, pero tampoco creo que alguien se vaya a morir por fumarse un porro.
Hombre, yo no creo, no creo que se vaya a morir. No será bueno para su cuerpo. Pero no es bueno para la salud, igual que con utilizar el móvil. No creo que nadie se vaya a morir por utilizar el móvil.
Ya, pero igual si usas el móvil y eso, estás en redes sociales, igual una niña de 15 años se puede comparar con lo que ve en otra chica en Instagram y eso sí que le puede afectar a su físico y a su salud mental. Entonces,
y entre la juventud hay un problema, y no tengo ningún problema en decirlo, que hay un exceso de marihuana. Yo creo que ahora mismo está muy normalizado que niños de 15, 16, 17 años en España fumen demasiados porros, y yo, que hace poco que he tenido esa edad, he visto como gente cercana a mí se ha ido atontando un poco con el tiempo por fumar en exceso.
No, y que ahora mismo se ve fumarse un porro como echarte un piti. O sea, es muy fuerte. O sea, yo quiero decir, lo veo en la gente a mi alrededor y en niños muy pequeños que digo, no es normal. O sea,
pero yo creo que a todas las generaciones.
Yo eso lo vi en mi momento, pero de entre los 18 y los 22, 23 años. Luego lo dejas de ver porque la gente madura. Es verdad que hay gente que se queda un poco por el camino se le queda la neurona colgada.
Yo veía antes también, yo decir, cuando yo tenía 13 o 14 años, también había gente que ya fumaba y ahora pues pasa lo mismo, y yo creo que cuando creces eso sí que va desapareciendo un poco.
Una llamada de teléfono, un vistazo a Instagram, no te hace daño. Uno. Claro. Luego puedes ser adicto, pero a lo mejor el primer porro ya te hace daño. Esa es la diferencia de partida.
Sí, yo creo que la diferencia es eso, la inmediatez del daño.
Y me parece que está muy bien lo que habéis traído a esta mesa de tertulia veraniega en una terracita al aire libre. No había orujo alemán, que también es una droga.
Te pido, por favor, Petón, que no te metas con el Jaggermaster, que en cantidades controladas...
Lo tienes que decir todas las semanas, tienes que mencionar el Jaggermaster porque
las
te pagan.
Las que le ha quitado a Nacho
porque
y sigue,
te pagan.
Dándole publicidad. Sí,
pero que las veo caminando, que llegan hasta mi casa los viernes por la noche, caminando las pobres.
Van desorientadas.
Anda ya. Vamos con el test de hoy, que como siempre, cuando vienen unas invitadas en pareja, intento que sea combinado. Entonces, os voy a preguntar por vuestra mejor y peor experiencia de ciertas cosas y me contestaréis una vez cada una. Lo vais a entender muy rápidamente. Voy a empezar por Lucía y te voy a preguntar por tu peor cita. Esto ha de ser algo rápido y ágil, o sea, lo primero que se os ocurra.
Vale, mi peor cita fue en el cine. O sea, una primera cita no se debe de hacer en el cine porque hay que hablar. Y encima fuimos una película que yo no, es que no pude parar de llorar en toda la película. Luego no podía ni hablar y el chico así asustado. Sí, ¿de qué la pasa esta loca? Horrible, horrible.
Carlota, ¿tu mejor cita?
Pues es que nunca he tenido cita como tal. Te lo juro por mi vida. Justo es algo que hablaba el otro día con una de estas, porque ninguna habíamos tenido cita de conocer a un chico y, oye, ¿quieres que vayamos a cenar? No.
¿Quieres que vayamos a cenar?
Sí, venga, vamos.
Lucía, ¿tu mejor amistad, la que más bien te ha hecho?
Pues la verdad es que haber conocido a Carlota y a Sofía Gemela fueron el inicio de todo de mi vida en Madrid.
Carlota, ¿tu peor amistad?
Pues mi peor amistad, la verdad es que soy una afortunada y que sería en el colegio, muy pequeñas y por rollos de tonterías de colegio, pero lo demás no. Siempre he sabido muy bien con quién estar, no. Uf.
Lucía, ¿tu peor borrachera?
Buah, yo creo...
que el móvil de Aranjuez, ¿qué? Hace 4 años.
También, las fiestas de Aranjuez muy mal, algún móvil he perdido por eso. En el Erasmus, un día que, lo típico, no cené nada y llevaba bebiendo desde las 7 de la tarde. Y bueno, Italia.
¿Y tu mejor borrachera, Carlota?
Pues seguro que con Lucy y con Jame, yo creo que en un festival hace 2 años, que fuimos mano a mano y nos pasamos increíble.
¿Tu mejor examen, Lucía? El mejor examen de tu vida. Importante.
Pues yo creo que...
Sabemos que sacas muy buenas notas.
De segundo de bachillerato, bueno, los exámenes de selectividad de toda la fase general me los pasé.
Maravilloso.
Muy bien.
¿Y tu peor examen, Carlota?
Pues uno que estaba nerviosísima, era de historia en segundo de bachiller, y yo me levanté a las 6 de la mañana para repasarlo, porque me lo sabía de pe a pa. Y entonces digo, ¿te imaginas que me pase algo y no puedo hacer examen? Jaja, bueno, voy a clase a primera hora, tal. Y de repente dicen, o sea, suena el timbre, como para ir ya al examen. Y yo, ¡examen! Me caí de la silla, me hice un esguince y no pude hacerlo. Entonces tuve que ir a la recuperación, bueno, un cuadro.
Últimas dos. Lucía, ¿tu peor beso?
Mi peor beso, pues yo creo que seguramente... siendo
la
borracha.
La noche de la cohorza, sí. Claro.
Yo creo que las primeras
por
veces
suerte, no lo
hay
recuerdo.
Mucha torpeza a la hora de besar. Las primeras veces, yo me acuerdo, hay un horror.
Qué horror.
Carlota, ¿tu mejor beso?
Pues...
Ay, que se pone romanticona.
No sé, supongo que con mi novio, sí.
Y acabamos con esta. ¿El mejor día de tu vida, Lucía?
Es que no sabría decirte.
¿El día que mejor recuerdo tienes?
Yo creo que en algún viaje con mi padre y con mi hermana, que fuimos en enero a Estados Unidos a hacer un road trip. Esos días en general, con la leche.
Y Carlota, para cerrar, te toca con el peor día de tu vida.
Pues nada, un disgusto muy gordo familiar, que yo tenía 16 años y vamos, casi me deja ahí, pero nada, de todo se aprende y nos hizo más fuertes a todos.
Muy bien, cómo me gustan estos chismorrillos, estas historietas sí, aquí. Yo no sé si a la gente le interesan, pero yo me pasaré aquí media hora escuchando.
Estas son las cosas que vosotras no contáis dentro de vuestra relación con los seguidores, sobre todo seguidoras, y que a lo mejor en un momento...
Sí, total.
Un día lo pasé muy mal, hace muchos años hubo un desastre familiar, pero mira, estamos aquí, salimos. Recuerdo aquel día, primero con horror... Y ahora llena de luz y tal. Y de repente 100.000 seguidores más. Y tal. No os voy a agarrar por la idea, ¿eh? Es gratis.
No, no, no. Vale.
Pero dale un beso a Dani Piñeiro cuando vayas.
Muy bien, perfecto.
A San Sebastián.
A ver si le veo. Joder, hace que no le veo.
Sí, 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 sí. Las chicas de San Sebastián, cuando hablan de una chica, dicen, no le veo.
Ah, claro, vosotros aquí sois los laístas.
¿Eh? Sí,
vaya broncas me caen de todas por ser laísta.
Sí, ¿eh?
Sí.
Sí.
Todos los días.
Nosotros vamos a vernos aquí la semana que viene. Estaremos con los Taburete, pero hemos hablado antes de Franco Battiato y de las canciones que menos se conocen de Franco Battiato. Y él tenía una que se llama Volveré, Ritornerai, y yo estoy seguro de que eso es verdad. Nosotros también, Dios mediante, la próxima semana. Ritornerai. La influencia con vosotros. Gracias, Carlota. Gracias, Lucía, Carlota Marañón y Lucía Bendaño.
Muchas
amigos, gracias a todos.
Muchísimas gracias.
Se han escapado sin decirnos cuánta pasta trincan, ¿eh? Nos han regateado.
Bueno, a mí me lo han dicho. Interesan, ¿eh?
Nos han regateado.
Adiós.
le stesse cose che tu non volevi vedere intorno a te.